4 de la tarde, 3 minutos, esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional, para que nos escuches, estés donde estés, desde la que ha acabado Tartagal hasta lo que haya quedado de la Antártida a esta hora, que serán 3 cubitos. Señora Carla Ruiz, tenemos hoy un regalo muy especial.
Así es, tenemos un regalo muy especial de un invitado muy especial, Diario de un Hijo, novela gráfica, el autor es Tute, y un ejemplar puede ser tuyo. 11-65-84-08-70... Nombre, apellido, los tres últimos números del documento. ¿De dónde sos?
Diario de un Hijo es más que una novela gráfica. Es un viaje muy íntimo al centro del dolor del duelo, pero al centro del dolor del estudio de ese duelo y de un duelo propio. Una casi como una investigación sobre el propio origen y el propio origen del dolor y cómo se termina, si es que alguna vez se termina ese dolor. Lo escribió Tute a partir del fallecimiento de su papá, del gran Caloi, y la verdad que ha convertido ese sufrimiento íntimo en una obra de arte maravillosa. Hola Tute, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
¿Difícil hacer Diario de un Hijo?
Difícil, sí, difícil. Desde que se me ocurrió hasta que pude empezar a dibujarlo, pasaron unos cuantos años. Unos 4 o 5 años, 5 años quizá.
¿Y ese tiempo, vos sabías que lo querías hacer?
Sí, poco tiempo después de la muerte de mi viejo, estaba en Santiago de Chile por la Feria del Libro, haciendo una parada de un café en el barrio Lastarria.
Lindo barrio.
Y hermoso. Y paré a tomar algo nada más y seguir, y ahí fue a partir de una conversación con mi ex mujer, surgió la idea de hacer este libro, de dibujar pasajes de nuestra historia, de la historia de mi viejo y mía.
Cuenta la leyenda que ahí escribiste sobre unas servilletitas,
sí,
las cosas que querías contar y que después eso quedó por mucho tiempo guardado, ¿es así?
Así es, eran unas servilletas chiquititas de esas de café, así que eran muchas servilletas. Me quedé hasta la noche, me senté a la tarde y me fui a la noche de ese bar, habiendo puesto, digamos, el título como si fueran capítulos, ¿no? De cosas que quería dibujar. Nada más, con eso y algún bocetito. Me volví a Buenos Aires y tuvieron que pasar 5 años para que te pudiera meterme en estas aguas.
Esas servilletitas fueron un poco el esquema que fue finalmente quedó en el libro, o fue el empuje y después pasó otra cosa.
Fue un poco la columna vertebral. Mm. Lo que no había todavía es el tono del libro, ¿no? Que probablemente sea lo más importante.
Claro.
Es decir, cómo voy a contar esa historia. Y eso.
Claro, tampoco a esa altura del partido sabías cómo era esa historia.
No, ni sabía si podía hacerla en realidad. Claro. Fue un impulso en ese momento, fue muy vertiginoso de sentir este vértigo físico, pensar en hacer ese libro. Y después, como te digo, mucho tiempo sin teniendo que hacer un duelo por otro lado, ¿no? Y creo que este libro y la confección de este libro me sirvió como para terminar el duelo, ¿no? El final del duelo fue dibujado, digamos.
Claro. Pudiste, como se dice ahora, soltar.
Sí, esto que vos bien dijiste al principio, es transformar algo doloroso en una pieza artística, ¿no? Uh-huh. Es un poco eso, el arte un poco se dedica a eso, a sublimar, ¿no? A convertir algo, como dice un amigo, me dijo la otra vez, hay que hacer de la lágrima otra cosa.
Hay que hacer de la lágrima otra cosa. Bueno, dicen que Borges decía, andás a ver si es cierto, que no se escribe con el dolor, sino con el recuerdo del dolor. Porque con el dolor no se puede escribir.
Puede ser, yo creo que mucho del arte proviene de la herida, ¿no? De heridas.
De heridas, exacto. Y lo interesante que esa herida que uno cree tan personal y propia, digo, acá pones cosas muy personales y propias, lo interesante es que son compartidas.
Digo, sí, eso me saca un peso de encima, ¿sabes? Porque claro, una cosa que me producía mucho vértigo es este nivel de exposición en primera persona, 100% autobiográfico, una cosa que nunca había hecho. Me dibujé a mí,
dibujaste.
Dibujé a mi viejo, a mi vieja, a mi familia. Dibujar tu propia historia es muy lindo, pero también es vertiginoso, ¿no? Uh-huh. Y al poco tiempo de haberlo publicado y haber empezado a encontrarme con la respuesta de la gente, me dio mucha tranquilidad ver que ese era un espejo para cada uno en el que se veían a sí mismos, ¿no? Ya, yo era casi anecdótico en el libro.
Eso es lo que termina ocurriendo cuando, supongo, cuando está bien hecho. Digo, está bien, es el duelo de Tute, pero es el duelo de cualquier persona que ha perdido una persona muy importante en su vida.
Tal cual, y a veces ni siquiera tiene que ser la misma, el mismo tipo de relación.
Exactamente.
A veces es una pareja, me han llegado mensajes de todo tipo, ¿no?
Sí, además, no solo tiene que ser, digo, no solo es por la muerte del padre, sino por la muerte de alguien conocido, y no solo con alguien que ha tenido esa relación que tuvo tu viejo con vos, que bueno, tal cual la contás vos ahora, es una muy linda relación, digamos, sí. ¿No? Una relación de muy compinche, de viajes, de compartir incluso la vocación, a pesar de esa puñalada que él te dio cuando te dijo no seas humorista gráfico, sé diseñador gráfico,
sí, sí.
Y hay una cosa que es muy interesante en el libro y que supongo que esto no se plantea porque no podrías hacerlo. Quiero preguntártelo. No es un libro, si bien habla de la muerte de tu viejo y de lo que a vos te pasa con la muerte de tu viejo, no hay golpes bajos.
No hay golpes bajos. No, eso era de las cosas que más me importaban, ¿no? Que no tuviera golpes bajos y que no fuera un libro, un homenaje a mi viejo, a mi padre, ¿no? Uh-huh. Que no tuviera solemnidad.
Y tampoco es un libro de autoayuda.
No, en todo caso me ayudó a mí.
Claro.
En ese sentido sí fue de autoayuda.
Para vos.
Pero para mí solo.
Sí. En todo caso, seguramente va a ayudar a mucha gente, digamos, a pensar lo que le ha pasado, pero no es esa la intención, digamos. No es vos tenés que hacer esto y te va a pasar tal cosa.
No deja de ser un libro, no deja de ser una novela gráfica. Toda autobiografía, por memorioso que uno sea, siempre es ficcional, ¿no? Porque también lo que uno se da cuenta es de que el recuerdo se hace está hecho, digamos, de mucha memoria, uh-huh. pero también de mucho olvido. Entonces, es como una recreación de algo que ya nadie sabe cómo fue, ¿no? Verdaderamente. Y de hecho, cualquiera que tiene hermanos lo puede notar cuando
otras
se
versiones.
Recuerda, sí, cuando se recuerda un hecho y todos lo recuerdan de modo distinto.
Son otras versiones, sí. León dice todo está guardado en la memoria y la verdad que está todo guardado y un montón de otras cosas que ni siquiera ocurrieron también están guardadas, ¿no?
Tal cual. Bueno, ahí uso yo a mi inconsciente como contrapunto, que me sirve además como ladero para atravesar todo este libro. Y se ocupa de corregirme algunas cosas, de recordarme cosas que yo prefiero no recordar, y que es un poco lo que pasa, probablemente nos pasa a todos en una sesión psicoanalítica, ¿no? Donde aparecen cosas que uno no tenía previstas que aparecieran o que modifica, ¿no?
Bueno, de hecho las sesiones están presentes en todo el libro, ¿no?
Sí, eso es una decisión que también tomé sobre el final, de ir contando, ir intercalando en el relato de la historia con mi viejo desde mi nacimiento hasta su muerte, con mis sesiones psicoanalíticas, exclusivamente con lo relacionado a la producción de este libro, ¿no? Las marchas y contramarchas, los enamoramientos de esta idea y los desenamoramientos.
Porque esto lo charlaste mucho.
Sí, claro.
Se nota,
sí,
lo charlaste mucho.
Sí.
Pues es que vos tuviste la elegancia de no cometer golpes bajos. No somos tan elegantes nosotros. Marcelo de la Mea, que es nuestro músico residente y el encargado de hacer regalos y presentes a los invitados, ha preparado este regalo para vos.
El sauce al caer de tu pelo copió lluvia de cuarzo a la tarde que se mueve. Desde la voz poniente del sol canta al aire su sonrisa. Del crisol de los grillos, pausa de mica quedó en tu mirar. con un cielo teatral. Libra en tu noche el matiz de las estrellas, como la luna queda al pasar sobre el velo de las hojas. Día carnal, arriba de las aguas, sueño de los jazmines, lleva tu cuerpo, niña en flor, y del arroyo llega tu voz, echa un nido por el aire. Arriba de las aguas, sueño de los jazmines, lleva tu cuerpo, niña en flor, y del arroyo llega tu voz, echa un nido por el aire.
Marcelo de la Mea, la samba de mi presencia.
Bueno, es una falta de elegancia que agradezco. Está muy bien tocada y muy bien cantada. Y es una canción que aparece en el libro mencionada porque mi viejo cantaba la primera parte y el resto la silbaba, ¿no? Esto toda la infancia escuché, ¿no? Va doblando la tabla y después silbaba.
¿No la sabía o...?
No sé, pero digamos, son esas cosas que nunca se conversaron, claro, pero que... escuché durante toda mi infancia, ¿no?, a mi viejo cantar la primera parte y silbar la segunda. Cuando se murió, en algún momento me apareció esta melodía. Yo me encontré cantando eso. Mi hermano también la canta y silbamos en el mismo momento porque ninguno sabe cómo.
No sabía cómo seguía.
Entonces nadie sabía cómo seguía. Entonces la googleé y busqué además quién la cantaba originalmente. Claro. No, no me acuerdo, son los fronterizos.
Los trovadores.
Sí. Y entonces empecé a escuchar el pedazo de letra que no conocía. Claro. ¿Viste? Y lo puse ahí en el libro.
Bueno, tu relación con la música es desde siempre, ¿no? Incluso lo sabíamos por tus discos, por el trabajo que hiciste con músicos, pero además lo explicás también claramente en este libro, ¿no? Llevándote el bafle a la puerta del dormitorio.
Sí, sí, porque en esa época, bueno, estaban estos equipos grandes de música con la bandeja arriba, y en mi casa estaba lleno de discos, sobre todo de cantautores, ¿no?
Que Serrat.
Serrat, los cubanos, los franceses, y entonces, bueno, yo era muy fana de Serrat. Y me ponía, me acuerdo de estar en invierno con el pijama de manga larga e ir con 10 años, 9 años, poner el disco de Serrat, colocar la púa en el primer tema y, como vos decís, correr el bafle, que era un bafle gigante.
De hecho,
servía como mesita para el teléfono. Así, imagínate el tamaño. Y lo ubicaba de modo tal que me quedara cerca de la puerta de mi cuarto, para que llegara mejor la música, y me iba a dormir. Si no me dormía en el lado A, volvía a caminar daba vuelta el disco y ponía la púa de nuevo.
Porque antes se daba vuelta el disco tenía 15 minutos, 20 de cada lado, claro, no más, había que levantarse e ir a buscar, y eso te hacía darle otra importancia también a la música.
Y así vuelta y vuelta hasta que me dormía, ¿no? Escuchando.
Claro, en un momento quedaba el pic, pic, sí, pic. José Luis de San Rafael dice, qué bueno escuchar al hijo de Carlos, lo conocí alguna vez y siempre fue muy amable. Por lo que contás, los recuerdos que hay de tu viejo siempre son muy buenos, gente que te recuerda muy bien a tu viejo, ¿no?
Sí, era muy querido, al punto de ser un hincha, no fanático, pero un hincha importante de River. Haber creado un personaje que era el protagonista de la tira en aquel entonces, era de River, que era Bartolo. Después, finalmente, Clemente se queda con la tira para...
No, el trabajo de Serrucho que hizo Clemente tremendo, con Bartolo es tremendo.
Tremendo, para infortunio de los gallinas como yo. Clemente se queda con la tira y Clemente la de Boca. Pero lo que pasaba es que nosotros íbamos a la cancha y lo querían los hinchas de River, por supuesto, pero también los de Boca por Clemente, así que...
Hola, Dulce y Amargo, quisiera el libro de Tute. Me emociona cómo el arte es el conductor de sensaciones y vivencias, la forma en que uno puede exteriorizar algo propio para sanarlo. Patricia Alemán, desde Jujuy, nos está escribiendo. Bueno, gente de todo el país está escribiendo y recordando a tu viejo y, por supuesto, elogiando tu trabajo. Hay algunas cosas que me llamaron la atención del libro y es... Hay recortes y cosas guardadas desde siempre. ¿Quién guardaba las cosas?
Mi vieja. Este es el laburo de mi vieja. Ah. Mi vieja se tomó el laburo de hacer un libro previo a este, muy previo a este, que se llamó Niños, que tiene solamente 5 ejemplares. Teníamos uno cada uno en la familia.
Un éxito de venta, seguramente, que se agotó.
Sí, un éxito. Se agotó la tirada. Le puso Niños, lo forró con papel escocés y le puso la palabra.
¿Y qué había ahí en ese libro?
Y ahí estaba todo lo que dijimos, mis hermanos y yo, desde que empezamos a hablar hasta la adolescencia.
¿En las frases de Niños?
Sí.
¿Esas que aparecen en el libro son de verdad, entonces?
Sí, son de verdad. Muchas están tomadas de ese libro que yo leí varias veces, ¿no?
Wow.
Y eso también es raro, es como reencontrarse con el uno que fue a los 4, 5, 6 años, ¿no? Diciendo cosas, que uno ya no...
¿Eras vos?
Lo recuerdo, sí. Y además los dibujos. Fue guardando todos mis dibujos y los de mis hermanos. Así es que tengo un Clemente dibujado con menos de un año y medio. Que es un círculo con unas rayas, 2 puntitos y una suerte narizota.
Siendo que Clemente era un hijo de Caloi, ¿era un hermano tuyo?
No, para mí Clemente siempre fue mi viejo. Siempre.
¿Lo que decía, lo decía tu viejo?
Claro. Lo que leía que Clemente decía, yo lo escuchaba en las sobremesas. Cómo guiñaba el ojo, cruzaba la patita, era mi viejo.
Ah, ¿sí?
Era tanguero, le gustaba la política, las minas.
El cruce de piernas de característico de Clemente era algo que tu viejo hacía.
Totalmente, y lo tenemos todos. Yo acá, haciendo tiempo para entrar a la radio, me encontré cruzando la patita, ¿no? como Clemente, como mi viejo, como mi hermano.
Ahora, qué fuertísima esa presencia para después tener el mismo trabajo, ¿no?
Sí, decís que tuve en toda la primera etapa una muy, muy saludable inconsciencia, porque si no, yo creo que me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? La verdad que hoy lo pienso, digo, ser el hijo de Caloi y dedicarse a lo mismo no se lo recomendaría a nadie, si no fuera porque lo hice.
Se te dio así.
Sí. Pero era muy inconsciente, es decir, no, al contrario, me entusiasmaba, me estimulaba mucho tener a alguien así tan cerca y aprender.
¿Hubo un momento en que estaban tablero a tablero dibujando?
Sí, a metros, a 3 metros de distancia. Y yo ya estaba publicando en aquella época en el diario La Prensa, poco tiempo después en La Nación, que ahora cumplí 20 años en ese diario. Y teníamos entregas muy similares porque los dos entregábamos diariamente y semanalmente para la revista.
Para la revista, claro. Vos estás en el diario y también en la revista.
Claro.
Wow.
Sí, así que era un cruce permanente de páginas.
¿Y eran momentos de diálogo?
Sí, de diálogo, de intercambio de libros. Él me pasaba muchos libros. Nunca fue un maestro así en términos... académicos, ¿no? Así, nunca se sentó a decirme esto, hijo, se hace de esta manera. Jamás.
De hecho, vos fuiste a estudiar a otro lado.
Sí, con Garaycochea. Uh-huh. En la escuela de Garaycochea y con Ferro, el viejo Ferro.
Claro.
Esos fueron mis maestros.
¿Es imposible pensar que no había competencia?
No había competencia, no, para nada. Nunca lo sentí una competencia, por supuesto, él tampoco me sintió de esa manera. Uh-huh. Siempre lo admiré. Y después, sobre el final de su vida, se produjo sí un cambio importante, que fue sentir por primera vez yo, no solo que éramos colegas, que yo sí lo sentía desde antes, sino su admiración. Y eso fue muy lindo de sentirse admirado por un padre verdaderamente... No es esa cosa del orgullo, digo, ¿no? El orgullo es...
Sí, el orgullo es lo común.
Es per se, digamos.
También, sí, será, corresponde.
Sí. Sino la admiración, es decir, encontrar que mi viejo me dice, che, ¿cómo eres? ¿No? Como interesado en los caminos que yo había tomado, que eran bien distintos a los suyos, ¿no?
Claro. ¿Y en la mirada de la fuera, te pesaba eso de que eras el hijo de...?
No, me hinchó las pelotas en algún momento, porque Clemente tuvo varios momentos así de hiperpopularidad, y era todo el mundo me pedía Clemente, mi viejo no llegaba a cubrir la demanda que había de Clemente en la escuela, en la calle, en los restaurantes... Y entonces, claro, todo el mundo era, sos el hijo de Caroy. Pero yo me había armado un latiguillo. Cuando me decían así, yo decía, no, soy el hijo de Tabaré. Decía, no, que Tabaré es mucho menos conocido. Mucho menos
nadie
conocido.
Decía. No lo jodían. Muy bueno. No sé si voy a spoilear, pero uno de los mejores chistes que me hicieron carcajear leyendo el libro es cuando en la etapa del Mundial había un marketing profundo de Clemente, todo era Clemente, y van los hijitos de Caloi y le dice, queremos un Mickey.
Sí, sí, sí. basta de Clemente. Porque, imagínate que nosotros nos calzábamos las patas con zapatilla Clemente, nos cepillábamos los dientes con cepillo de dientes Clemente, la pasta dental era Clemente, comíamos chocolatines Clemente. No teníamos bombero loco, teníamos el Clemente loco que tiraba el agua en el carnaval. Todo era Clemente, ¿viste? Póster de Clemente, muñeco de Clemente, remera de Clemente, buzo de Clemente. Basta, basta, damos Mickey.
Pero papá decía, bueno, estás comiendo por Clemente. Ah, obvio. ¿Qué estás por agradecerle a Clemente?
Eso seguro, paraba la olla y muchas más cosas, ¿no? A mi casa llegaron, por ejemplo, una tarde, Caroso y Narizota, que eran mis ídolos, ¿no?
Claro.
Yo tenía
¿qué 8, fueron a tomar la leche años. De tu casa?
Sí. Vinieron a hacer una entrevista a mi viejo.
Ahora sí te envidio.
Y ahí yo dije, y teníamos todo el barrio agolpado así en la puerta.
Te aparecen Caroso y Narizota, claro.
Eran estrellas de rock, ¿viste? Claro. Y estaban ahí en José Mármol entrevistando a mi viejo. Y ahí dije, mi viejo es importante.
Si vinieron Caroso y Narizota, mi viejo no es cualquiera.
Exactamente. Ahí empecé a dimensionarlo como el gran artista que era.
Y cuando vos después fuiste a vivir con él un tiempo.
Claro, a los 15 años míos se separan mis viejos y yo a los 17 más o menos, termino la secundaria y me vengo para el centro a vivir con él, sí. Y ahí es que teníamos las mesas muy cerquita.
Y hay otra cosa que contás en el libro, que es la relación que, bueno, por un lado estaba simplificada, tenías, podías tomar un avión y iba maicas en el avión, digamos, ¿no? Sí. Iban todos los grandes ilustradores y humoristas argentinos, o pasabas tus vacaciones con Fontana Rosa, sí, ¿no? Pero me parece que el cariño y la admiración más difícil de conseguir fue la de Quino, ¿no?
Sí, sí, porque Quino no era un amigote como Fontana Rosa. Fontana Rosa era íntimo amigo de mi viejo, misma generación. Quino es una generación más grande, claro, y era el gran maestro
de todos,
mío, de él, del negro Fontana Rosa, de todos, de Maica, y además, bueno, por sus características, ¿no? Es un tipo así muy, muy accesible, ¿no?
Claro.
Cualquiera que haya tenido la oportunidad de hacerle una nota, primero sabe que es muy difícil hacerle una nota, es decir, llegar a que te dé una nota, y después, si te da la nota, difícil también. Porque sí, es un tipo que no tiene como el contrato social, ¿no? Que es una cosa que me encanta también de él, ¿no? No maneja el contrato social de, bueno, hay que decir buenas tardes, qué tal, como no, me gustó mucho no sé qué.
No te lo dice.
No te dibuja nada. Es decir, y así fue que un día le pedí que me hiciera un prólogo para mi primer libro en solitario en el 2006, y me dijo rápidamente que no. Entonces yo, encima...
hay que decir que no. Digo, aunque parezca increíble, es más fácil decir que sí. Decir que sí por compromiso, por ahí tenés suerte que se olvidan que te lo pidieron, o por ahí, bueno, escribís cualquier cosita, no funcionó, no anduvo. Decir que no es no.
Tal cual. Bueno, él no tuvo ningún empacho en decirme que no rápidamente, y yo torpemente insistí. Y le dije, mire maestro, no es un prólogo, son tres líneas nada más. Pero... menos, me dijo. Es mucho más arduo ser sintético. No, de ninguna manera. Y yo dije, bueno, listo, nunca más. Pero una vergüenza, me dio corte, dije, nunca más. Y pasaron los años, muchos años, y empezó a llamarme. Estaba en un supermercado haciendo las compras con mi hija, y me sonó el celular y era Quino, para felicitarme por la página de ese día, que era domingo. Yo no voy a creer, me quedé helado, ¿no? Y eso empezó a hacerse algo, casi una rutina, ¿no? Todos los domingos recibía el llamado de Quino, que me hacía alguna observación sobre mi página dominical. Después me invitó a cenar a su casa, bueno, empezamos como a armar una relación de amistad, y bueno, entonces después agarré a Irene la camiseta de nuevo y... envalentonado por todos estos llamados y las conversaciones.
Ahora me puede escribir un prólogo.
Sí, y esa vez me dijo, bueno, será un placer, ¿no? Y lo escribió, tardó un año.
Era cuestión de tiempo.
Era cuestión de tiempo, sí, sí, sí.
Estaba Lo hacía si quería, evidentemente. Lo hizo cuando quiso y cuando consideró que era. Y fue muy elogioso el prólogo que había escrito, además.
Sí,
muy
un prólogo imposible de soñar. O sea, lo querés soñar.
Él dijo que era el mejor del país. Sí. Básicamente.
Sí, sí, sí. increíble. Y curiosamente me lo da un año después de que se lo pidiera. Sale como prólogo de una novela gráfica. Se llama Dios, el hombre, el amor y dos o tres cosas más. Y me lo da el día que se cumplía un año de la muerte de mi viejo. Ese día, ¿no? Wow. Recibo. Es decir, estaba triste por esa fecha que te empieza como a incomodar, sí, claro. Y no sabes por qué. Y después te avivás de que hay algo que funciona inconscientemente, ¿no?
Sí. Parece que no, pero la fecha es mucho más de lo que uno cree. ¿Sí?
Exactamente.
El numerito es una cosa.
Yo que descreía completamente de la fecha.
El numerito es una cosa, sí.
Algo talla, ¿no? Sí. Y ese mismo día recibo la alegría, la enorme alegría de ese prólogo imposible de soñar.
Estamos hablando con Tute, que está presentando Diario de un Hijo, así se llama el libro que estamos regalando también.
Así es, estamos regalando esta novela gráfica de Tute, 11-65-84-0870, si querés que sea tuyo, participás en el sorteo, tu nombre, tu apellido y los tres últimos números de tu documento.
Estamos recibiendo llamados de todo el país de gente que quiere el libro, uno se lo va a llevar de arriba y los demás si quieren lo van a tener que comprar. Son las 4:30 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando con Tute. Cuatro de la tarde, 33 minutos. Estamos hablando con Tute porque está presentando Diario de un Hijo. Lo lees habitualmente en La Nación, en la revista La Nación los domingos. Y bueno, tengo entendido que en muchos otros países, pero no sé, vos estarás acá, así que. ¿Por dónde publicás?
Estoy en los libros. Libros en España, México, Brasil.
¿Y historietas y tiras?
Y mucho en América, en toda América. En diarios pequeños, ¿no? Y sí. Cosas así.
Pero te pueden leer en cualquier parte de Latinoamérica. Y si querés el libro, ¿qué tenés que hacer?
11-65-84-0870, dejás un WhatsApp por escrito con tu nombre, apellido y los tres últimos números de tu documento.
Muy bien, dentro de un rato te vamos a decir entonces, después del sorteo, quién ganó. Mientras tanto, el señor Marcelo de la MEA ha preparado ya otra canción de... Imagínate que es una noche, estás con el pijamita de invierno, llevaste el bafle hasta la puerta del dormitorio... Y aparece esto.
Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced, como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí, que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Shh, que vaya a dar vuelta el disco.
Bravo.
Marcelo de la Mea haciendo entonces aquellas pequeñas cosas como ese disco, que esos discos que escuchaba. ¿Tú, los tenés los discos todavía?
Los tengo, sí. Lo que no tengo es tocadiscos. Me tengo que comprar una bandeja.
Cómprate una bandeja, no sí. Son tan caras.
Sí, sí, sí. Me tengo que comprar, porque además tengo, saqué un disco, yo también lo tengo, claro. Lo saqué en vinilo.
¿Y no lo escuchaste en vinilo?
Nunca lo pude escuchar todavía.
Bueno, cumplí los años pronto.
Sí, ahí bueno, está, ya saben.
Alguien puede hacer un regalo de cumpleaños, una maravillosa bandeja, porque es raro que no tengas bandeja.
Sí, no, le quedó a mi hermano.
Bueno.
Que es el verdadero músico de la familia, ¿no?
¿Cómo anda Batu?
Batu ahí anda, pobre, postergado, te diría.
Sí,
porque,
¿no?
Sí, tengo el libro número 7 de Batu, ya en la calle está el 6.
Claro.
Y siempre hay un libro más urgente, como por ejemplo este. Entonces se va postergando, pero bueno, ya va a volver. Ya va a volver a salir editado. No lo voy a volver a dibujar.
No lo vas a volver
no
a dibujar.
Creo, no creo. Hay una idea de hacer a Batu en animación para Paca Paca desde hace un tiempo, pero que no se terminó de definir, así que por ahora no.
Pero si vuelve, vuelve animado entonces.
Si vuelve, vuelve
animado. No vuelve como
no,
tira.
No, como tira ya está.
¿Y en el libro son tiras nuevas o son tiras apuradas?
No, es recopilación, hay para 10 libritos, digamos, son 10. La colección completa van a ser 10.
Van a ser 10. Sí. ¿Lo extrañás? No.
No. No, cuando dejo algo es porque ya no... Ya tengo ganas de hacer otras cosas.
¿Y qué tenés ganas de hacer ahora en los próximos años?
Y bueno, ahora estoy pensando, ¿no? ¿Qué hacer? Empieza como ese vacío de, bueno, listo, ¿y ahora qué, no?
Tanto me dijeron soltar, ya solté, ¿y ahora qué agarro?
Ahora qué agarro, exacto. Bueno, parece que llega una etapa como de consumos culturales ajenos y ver qué sale, qué hay, qué deseo aparece.
Claro. Porque uno no sabe dónde aparece, ¿no?
No, tengo ganas de hacer algo relacionado con el cine, eso me gustaría.
¿Hiciste cosas relacionadas?
Sí, alguna cosa hice. Me gustaría pintar, no sé si ahora o de viejo, o de más viejo, no sé. cosas que tengo ganas, pero no sé qué voy a hacer.
Como se dice en esos casos, estás renacentista, estás por...
Sí, eso
para... ¿Es eso o salís para cualquier lado,
sí,
digamos?
Pues siempre fui medio, ya de pibe era un pibe medio renacentista, ¿no? Ajá. Por las tardes vendía huevos, después me iba a la vuelta que había una radio, hacía un programa y después...
¿Lo de vendía huevos es una manera de decir?
No, te juro, vendí huevos y fue...
¿De dónde los sacabas?
El muchacho de enfrente tenía un tío que conseguía los huevos baratos y era corpulento, tenía una bicicleta, entonces yo iba arriba del canasto con todos los maples adentro y yo era el del pregón.
Pará,
por el barrio.
Una bicicleta, un canasto con huevos, sí. Y vos arriba.
Y yo arriba.
Un peligro.
No, porque un cajón duro, yo iba arriba.
¿Nunca se cayeron?
No.
Porque hubiera sido un desastre.
No, y Gaviota, el primo de este otro... Salía con un canastón gigante que vendía más que nosotros, además era uno solo, nosotros éramos dos, teníamos que dividir las ganancias. Pero fue divertido y creo que nunca gané tanta guita.
Como vendiendo huevos.
Vendiendo huevos colorados.
Así que quizás es una opción más en el abanico todavía.
Pues siempre se puede volver.
Siempre se puede volver a vender huevos.
Ahora produzco los chistes con los que suelen envolver a los huevos.
Claro, seguís en el ramo.
Sí,
Neo, sí. y en la parte de cine, ¿qué te gustaría? ¿De guión o más de dirección?
Me gustaría escribir una historia y filmarla o co-dirigirla. Algo
¿Y,
así.
¿Y ya sabes de qué? ¿Ya tenés alguna idea?
Tengo algunas ideas dando vueltas, pero hay que sentarse, no todavía falta mucho.
¿Sos productivo o sos vago?
Las dos cosas. soy como un gran inquieto que también se puede tirar un buen rato en la catrera.
No tenés culpa por descansar.
No.
Aparte, una cosa que dijiste que es muy interesante de tener otros consumos culturales, ver...
Sí, pero también tengo una sensación de haber estado haciendo muchas cosas y de haber absorbido poco, y tengo más ganas ahora de leer, de ir al teatro, al cine.
Es el tema ese, ¿no? Porque cuando uno está produciendo, en general le quita tiempo a aquellas cosas que lo alimentan.
Claro, mucho, uh-huh. sí. Y me parece que conviene como por lo menos salirse de a ratos de esa sintonía y empezar a ver qué está haciendo la gente, ¿no? Y nutrirse de ahí.
Tuviste relación muy temprana con los grandes nombres del humor gráfico argentino. ¿Qué consejos te dieron? ¿Cuáles fueron los mejores consejos que te dieron?
Mira, una cosa que me di cuenta es de que cada uno te aconseja desde su propia perspectiva, claro, ¿no? Obvio. Como no puede ser de otra manera. Entonces, uno tiene que ir tomando lo que le sirve de lo que cada uno dice, porque ninguna es una verdad revelada.
Pero... Son verdades para el que la dice, ¿no? Porque ya las vivió.
Claro. Pero por ahí...
¿Y a vos qué te dijeron, por ejemplo?
Y, qué sé yo, por ejemplo, lo fui a ver a Sendra y Sendra casi que apoyaba el brazo sobre el dibujo, ¿entendés? Se ocupaba de los globos, de los textos, ¿no?
Claro.
Y él me decía, seguí jugando por acá, los juegos de palabras siempre son interesantes, ¿no? Que es medio lo que él hace. Lo iba a ver a Tabaré y Tabaré me hablaba de las perspectivas, ¿no? Fíjate, buscar distintas perspectivas.
Las calles se ponen más, claro, así, se ven los arbolitos, el dibujo más de Tabaré.
Y así todos, y Quino creo que fue el que más me marcó en cuanto al consejo, porque de nuevo, como lo describí, pobre, ya me da culpa describirlo así a Quino, tan parco, pero es un poco así, la verdad.
Aparte lo haces de manera elogiosa.
Sí, además lo quiero con el alma. Lo fui a ver con mis primeros dibujos y el tipo iba pasando los dibujos así, y con cara de nada, y me acuerdo que yo lo miraba, pero... Podría ser un cortometraje de los gestos de Quino, porque me ocupaba solamente de sus ojos para ver qué estaba leyendo y de su boca a ver si por lo menos, viste, hacía una mueca. Algo.
Una pequeña mueca en la comisura ya te daba...
Nada de nada.
Impenetrable.
Pasaba los dibujos como si fueran, qué sé yo, no sé qué. Y me los devolvió y me dijo, hay que meter el dedo más en la llaga. Nada más, eso fue todo. Y yo me fui con mi carpetita, ahí con resonando esa frase de Quino, que me resonó muchos años, y que muchos años después entendí a qué se refería, o por lo menos algo mejor, entendí de qué manera me podía servir eso que me dijo.
Claro. Digamos,
¿no? Porque no sé exactamente por qué me lo dijo, probablemente por una cuestión política, me lo decía, no sé. Pero entendí que todo lo que saliera de esta herida de la que hablábamos al principio, ¿no? Uh-huh. De esa llaga, uh-huh, era más honesto y tenía una verdad, ¿no? Claro. Que quedaba a la luz, digamos, ¿no? Cuando uno labura.
Quizá tenía que ver con eso mismo que decías al principio, hablando de Quino, de esa falta de compromiso social.
Puede ser, ¿no? Probablemente él me lo dijera por eso, pero a mí me sirvió por esto otro, digamos.
Claro.
Es decir, porque también empecé a entender con el paso del tiempo al humor de otra manera, ¿no? No ya como un género menor que tiene como objetivo mover a la risa exclusivamente, sino como una cosa, viste, mucho más amplia, en la que cabe, por ejemplo, un libro como de estas características.
Claro. ¿Tenés idea que cómo es el público que te lee?
Es, qué sé yo, diverso, te diría, porque basta con entrar a cualquiera de las redes donde subo mis dibujos y ves los comentarios. Las interpretaciones son múltiples, las edades son todas distintas, hombres, mujeres, niños, viejas, viejos, digo, de todo hay, ¿no? Y todos lo leen y sienten algún grado de identificación en su propia historia y le dan una lectura bastante caprichosa, interesante, ¿no? Y enriquecen, por supuesto, el material.
¿Y cómo es tu orden de laburo? ¿Cómo haces el dibujo diario? Digamos, ¿haces todo junto?
Y ahora hago más de atandas. Antes hacía todos los días uno, ahora hago más de atandas. Por ahí un día le meto con todo a lo del diario y después al otro día hago lo de la revista y me quedan un par de días más libres para hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando empecé a hacer más, más cosas, fue cambiando también mi rutina laboral.
Claro, porque tu humor diario en el diario no tiene la presión de la actualidad.
No, viste, siempre está como con el pulso de la actualidad, pero sin la noticia.
No es la noticia del día.
Rabiosa, claro. ni el nombre propio de tal político.
¿Eso no lo haces porque no te gusta o porque no te sale?
Porque no me gusta primero y probablemente no me saldría. Nunca lo intenté tampoco. Uh-huh. No me va por ahí, nunca me generó deseo. Al revés te diría, me genera inquietud pensar que un dibujo que haces hoy dentro de un año no tenga sentido, por ejemplo, ¿no?
Claro, que eso es lo que pasa cuando trabajas
con la actualidad.
La actualidad rabiosa.
Tal cual, prefiero más hablar de política, por supuesto, creo que todo humor es político. Pero de un modo más genérico y, qué sé yo, por ahí digo la cuestión de poder es eterna, ¿no? Es,
claro.
es atemporal.
Sí, no lo que pasó hoy que está en la tapa del diario, claro. Y que tal persona, tal ministro, tal eso.
Sí me gusta que ese humor atemporal igual roce la noticia, algo que está pasando y por ahí el chiste va en ese sentido, aunque claro. Hable de una cosa de un modo atemporal.
No la universal. Cosa directa, digamos.
Sí.
Te agradecemos mucho la visita al programa.
Gracias a ustedes.
Felicitaciones por el libro. En un rato decimos ya quién se lo lleva de arriba y quién lo va a tener que comprar. Todos los demás lo van a tener que comprar.
Sí, que está caro, ¿eh? Lamento decirles que está caro, así que por ahí conviene juntarse con uno o dos para comprarlo en grupo, porque están caros los libros.
Están caros.
Y este está caro, no sé. Una lástima.
Bueno, en general los libros gráficos y como es digamos,
no los quiero desalentar a comprarlo porque me van a matar.
No lo compren, la verdad, no compren el libro.
Si fuera ustedes no lo compraría.
Esperen que mejore todo.
Sí, por favor.
Muchas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes.
Tú te estuve con nosotros presentando Diario de un Hijo y charlando un rato. Muchas gracias por eso.